es nuestra invitada de hoy, amigo Chema?
Pues fíjese usted, nos acompaña Marinieves Sánchez. ¿Y sabe, quiere que le diga una cosa?
Dime.
Tenemos que hablar.
¿Pero por algo en especial?
No, que tenemos que hablar. Ah. Es el libro que viene a presentarnos Marinieves Sánchez. Es que fíjese usted qué título. Tenemos que hablar. ¿Le he notado a usted?
Claro,
un poquito en la distancia, ¿no? Que, no, que nos separa estos cristales, pero
siempre tenemos que hablar.
Sí, siempre tenemos que hablar. La palabra por encima de todo.
Efectivamente. Hola, Marinieves, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
A vosotros por aceptarme aquí.
Fíjate, cuando decía Chema eso de tenemos que hablar y la importancia de la palabra, pensaba yo, por ejemplo, en ahora mismo el gran conflicto político que tenemos encima de la mesa, que es el asunto de Cataluña. Entre otras cosas, hemos llegado a donde estamos porque nadie se sentó a hablar, nadie dijo tenemos que hablar.
Exactamente, pues yo sí, yo opino que hay que hablar.
Bueno, para que fíjate qué sencillo ese tenemos que hablar, que bueno, pues es una recopilación ahí de 80 relatos, de todo gusto y capricho, y bueno, a mí me han maravillado, no sabría decir cuál me ha gustado más, pero me han encantado esos relatos, microrelatos. Tú fíjate que muchas veces se habla de que el relato corto, el microrelato, es como si fuera el hermano pobre de la narrativa,
el género chico, ¿no? Como si
el género chico
de la literatura de...
Exacto, pues bueno, aquí nos sorprende Marinieves con un manojo extraordinario de bellos relatos.
Oye, ¿por qué escribir relatos, Marinieves? ¿Por qué relatos, por qué cuentos, por qué microrelatos y no una novela?
Bueno, estamos en ello, Cualquier día os sorprendo. Pues mira, relatos o lo que sea, porque yo desde pequeña tenía interés en escribir. Bueno, me encantaba leer, todo lo leía, todo lo que caía en mis manos, que en aquellos tiempos era muy poquito, porque yo ya tengo 71 años y ya soy, vamos. Y entonces, pues siempre he tenido la ilusión de escribir. Lo que pasa que el trabajo y tal y cual, pues nada. Y cuando ya en el año 62 descubrí el Centro de Poesía José Hierro, pues vi que había un taller de literatura allí y estaba Miguel Ángel Martín. Y durante el tiempo que estuve con él es cuando recopilé todos estos relatos, y que son de esos 6 años. Y ya dije, mira, voy a mandárselos a una editorial a ver qué pasa. Y me lo publicó Ediciones Atlantis. El día que me lo dijeron, pues claro, me puse muy contenta porque era la ilusión de mi vida, ¿no?
Claro.
Y eso, y relatos, pues por eso, porque primero era el taller, se refería a eso, ¿no? Y bueno, pues pregúntale a Miguel Ángel a veces que me corregía y me daba la vuelta al relato.
Es que yo siempre pienso, Marinieves, que es mucho más difícil escribir. Vamos a ver, por supuesto que una novela es complicado por el volumen, porque al final tienes que mantener una cierta atención. Pero claro, el relato tiene otra dificultad, ¿no? Que es el contar una historia en un espacio muy, muy breve, pero contar una historia completa.
Sí, y a ser posible contar lo menos posible. Sí, que
también,
el lector lo deduzca.
Claro,
también.
Claro.
Pero eso... hay que ser muy técnicos para eso.
Sí, y entonces ahí, yo sé que Miguel Ángel, porque además a Miguel Ángel le conozco de hace mucho tiempo, y lo que hace la Fundación Centro de Poesía José Hierro es una labor fantástica.
Me vas a dejar que mandemos desde aquí un abrazo muy fuerte a Tacha Romero.
Por supuesto, a todos.
A Tacha Romero y a Manolo Romero, que está un poco pachuchillo, nos tiene ahí un poco preocupados, y bueno, la labor tan fantástica que se hace desde la Fundación de hace muchísimos años, y con todos los problemas que eso acarrea.
Y yo siempre que tengo la oportunidad de encontrarme con Tacha, se lo digo, y es triste que sea así, pero el tener en el sur de Madrid una institución, porque es una institución ya, como la Fundación Centro de Poesía José Hierro, y que no la sepamos aprovechar, porque está un centro de poesía con el nombre de José Hierro por delante y por bandera, que es decir mucho, y con la trayectoria que tiene, las instalaciones que tiene y las actividades que se organizan allí, y no sé por qué... No sé, la gente no lo conoce, no lo aprovecha, no lo defiende. La propia Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Getafe, en algunos casos, lo han dejado un poco de lado, cuando es algo que habría que llevar como la propia bandera de la cultura de Getafe, en este caso, y de todo el sur de Madrid. Es que tenemos un centro de poesía, que no sé si habrá muchos en España, que me da a mí que no, dedicado en exclusiva a la poesía, que es verdad que toca otros palos también de la literatura, y encima con José Hierro. Con José Hierro allí dándole nombre. Y con la familia y herederos de José Hierro ligados también al centro.
Sí, ahora además... Perdona.
No, sigue.
Pues que además yo lo noto en el barrio, ¿no? Que vivo ahí en el sector 3 también. Y noto que la gente que no está implicada en los talleres y eso no se hace... No pasa a las puertas de él.
Yo pienso que quizá si estuviera en otro sitio, no quiero decir, o fuese otra cosa... que tampoco quiero decir, y bueno, sí, lo voy a decir, da igual, si ya nos conocemos. A lo mejor si en vez de cultura fuera otra actividad deportiva, y me parece muy bien el tema del deporte, porque ahí tenemos que todo el mundo conoce al Getafe, que está en primera división, y lo que es el estadio del Getafe, ¿no?, y demás. Claro. Bueno, pues quizá el centro de poesía debería de tener un auge, como sucede con la poesía, como sucede con el teatro, como sucede con la música.
No entiendo por qué será... No sé, a lo mejor es que falta promoción o no sé si a lo mejor el propio centro de poesía puede hacer algo más, pero es que en Getafe estoy pensando, por ejemplo, un evento literario también con mucha menos tradición, como es la Semana de Getafe Negro, que, bueno, pues se ha colocado rápidamente, me parece que lleva 8 años, pues en 8 años ha conseguido colocarse en el primer nivel del género negro en España, y la Fundación Centro de Poesía José Hierro, o el Centro de Poesía, pues por lo que sea no consigue todavía dar ese pelotazo, por utilizar un término que todos conocemos.
De todas formas, también hay muchísimas actividades, además de varios talleres de poesía, más el de relato y otras cosas para niños también por las mañanas, creo. Pero aparte que la gente, o sea, sí acude cuando hay muchos actos, porque todos los lunes y los jueves, casi todos, hay actividades. Hay un poeta, un escritor que va allí, y sí suele haber gente también, pero hay veces que no.
También es verdad que la poesía a lo mejor es más minoritaria que otros géneros. Puede ser. Bueno, no lo sé. Mari Nieves nos viene a presentar, como decimos, tenemos que hablar, estos 80 relatos. Antes nos decía Chema que no hay un hilo argumental, te he entendido yo, Chema, ¿no? ¿O hay algún motivo que te haya llevado a elegir estos 80? Porque supongo que tienes muchos más, Mari Nieves, ¿no? ¿Por qué se han elegido estos? ¿Porque son los mejores? ¿Porque les escribiste en un determinado espacio de tiempo? ¿Por qué?
Pues mira, yo iba recopilando todos los que hacían el taller con Miguel Ángel, como te digo, y en eso, desde 2006 a 2012, pues cogí un día y pensé, los tenía archivados, y dije, pues un compañero que se llama Andrés Portillo, que también ha escrito.
Sí, he estado por aquí.
Andrés Portillo, sí. Pues es genial, es generoso como él solo. Me lo maquetó y me dijo, o sea, fue cuando pregunté en una editorial, me lo dijeron y ya, pues los mandé todos.
Pero con lo difícil que es, Chema, que te publiquen ahora.
Sí,
todos.
Sí,
en 3 meses me contestaron que sí, que estaban interesados en publicarlo. Y bueno, también es verdad que es una editorial que tenemos mucho que agradecerle, porque si no, muchos autores no tendríamos salida por ninguna parte.
Claro.
Porque no eres de la televisión ni nada de eso.
Bueno, ahora ya vas a ser de la radio. Ahora ya Mari Nieves es de la radio.
Sí, pero
de Cadena Ser Madrid. Sí.
Es verdad que, y aquí siempre defendemos al escritor, y cuantos más libros se compren mejor, pero es verdad que, claro, ahora mismo entre los libros más vendidos están los de muchos presentadores de televisión. Por ejemplo, Jorge Javier Vázquez, no he tenido la oportunidad de leer el libro, que lo mismo es un magnífico libro, pero claro, tiene tanta promoción en la tele que tampoco hace falta nada más que su cara en la portada para que la gente lo compre. Y gracias que se venden libros, ¿eh?
Pues yo luego, aparte de estos, luego he seguido escribiendo, igual tengo otros 60 o 70 más micros, ¿no? Porque aquí hay algunos de 16 páginas o 15 o 10, 5... Hay de todo.
Bueno, enseguida seguimos hablando con Mari Nieves, pero antes voy a repasar la lista de los libros más vendidos esta semana en la Comunidad de Madrid. Son los datos que nos facilita FNAC. En categoría de ficción, los madrileños, el libro que más hemos comprado es El secreto de la modelo extraviada, de Eduardo Mendoza, la edición o editado por Seix Barral. En De bolsillo, Voces de Chernóbil, de Svetlana Alexievich, de bolsillo. En poesía, teatro, Casi sin querer, de Friends, edición de Frida. Y en infantil juvenil, Secret Academy 3, El retorno de los escorpiones, de Isaac Palmi, edición de Montena. Vamos con nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
A ver, Chema.
Pues mira, para los peques de la casa, aproximadamente 9-10 años, el primer libro que conseguí terminar de leer. Fíjate que hay veces que uno empieza un libro, bueno, pues el primer libro que conseguí terminar de leer es de Gabriel García de Oro, que nace en Barcelona en el mes de julio del 76, se licenció en filosofía y acabó dedicándose a la publicidad. Y bueno, él dice que escribe porque no puede dejar de hacerlo. Es como un ataque de tos, pero más silencioso. Dice que es ese sentimiento, ¿no? Y bueno, ¿en qué nos cuenta en el primer libro que conseguí terminar de leer? Pues dice que 1, 2 y hasta 3 días sin que el lector abriera el libro. Y es como si nos hablase el libro. ¿Qué está pasando? ¿Había abandonado definitivamente al príncipe de Media Luna y a Coriat, el dragón de las 7 cabezas? ¿Se había olvidado de ellos? Todos los personajes de la historia, incluso el punto de lectura del libro, empezaban a temerse lo peor. Solamente el príncipe mantenía el ánimo si se habían olvidado del el libro, que lo había dejado ahí en la estantería. Y si te parece, podemos iniciar la lectura del primer capítulo, editado por EDB. Se titula Empezamos mal, el primer capítulo, y dice así: y entonces el príncipe Medialuna quedó colgado de una de las ramas del árbol dorado del destino. ¡Ja, ja, ja! ¡Estás acabado, príncipe Medialuna! Gritó Coriat, el famoso monstruo de cuatro gigantes y tres cabecitas pequeñas como manitas de ratón. ¿De verdad crees eso, Coriat? Vamos, intenta pensar con una de esas siete cabezas tan feas que tienes, contestó el príncipe, poniendo aquella sonrisa que dejaba al descubierto una hilera de dientes tan blancos que uno podía llegar a pensar que Medialuna, en lugar de su nombre, era su apodo. Mucha sonrisita veo yo en alguien que está a punto de morir. Coriat hinchó su barriga aspirando aire. Con sus siete bocas se estaba preparando para lanzar su temido y mortal aliento de llama. Bueno, pues ahí es como empieza. Empezamos mal, desde luego empezaban muy mal. Este libro, el primer libro que conseguí terminar de leer, de Gabriel García de Oro, con unas ilustraciones preciosas de Purificación Hernández, y como decimos, editado por EDB.
Muy bien, más recomendaciones.
Rincón Literario, páginas web.
A ver, pues mira, para los peques lo tenemos muy, muy, muy sencillo. Es la página oficial de la ilustradora de Purificación Hernández y es muy fácil, purificacionhernandez.blogspot.com.es.
Vale.
Y ahí vais a ver todas las ilustraciones fantásticas, tanto de este cuento como de todo el trabajo de esta creativa e ilustradora.
Muy bien, volvemos con María Neves.
Sí, pero mira, ya que tenemos las páginas, decimos la de para mayores, muy fácil. cpoesiajosehierro.org, de Centro de Poesía, la C, todo seguido, poesiajosehierro.org. Y aquí, bueno, pues es la página oficial de la Fundación, donde vais a conocer muchísimo, muchísimo sobre el trabajo que hace Nayagua. Os reto a que aprendáis y sepáis qué es Nayagua. No os voy a dar ni una pista.
Vale.
Así que entráis ahí y vais a conocer la historia de Nayagua. Y como dices, seguimos con Mari Nieves. Y bueno, dices que estás con una novela.
Una novela, ¿no? Hecho, ¿verdad?
Empezando, porque Cristina Sánchez Andrade, que es ahora mi profesora, pues el curso pasado nos animó un poco a eso.
Oye, ¿qué te aporta ¿qué te aporta la escritura? Nos decías antes que casi como que la necesitabas, ¿no? Para vivir.
Pues es una forma de echar cosas fuera, ¿eh? A veces queda...
Sirve como terapia, a veces casi, ¿no?
Sí, sí, sí. Y además, no sé, luego la asistencia al taller y todo eso es muy divertido, nos lo pasamos muy bien.
Y la gente que tiene miedo, pues por lo que sea, por su edad, o porque nunca ha escrito, porque, en fin, le da un poco de reparo, que le valoren los demás, o que le lean los demás, ¿tú qué le dirías a esa gente que se encuentra ante esos temores?
Pues yo digo que si con 62 años me puse a ello, cualquiera puede hacerlo, porque yo no tengo estudios, o sea que, y soy de pueblo.
Como nosotros tres de momento aquí, ¿no?
Nosotros tres somos de pueblo, y además, perdona, somos de muy cerquita, porque somos de la comunidad Castilla-León.
Ah, sí.
Y de la provincia de León.
Yo soy palentino.
O sea, de Palencia,
tampoco somos malas.
Y nosotros leoneses, efectivamente.
Estoy encantada.
Oye, ¿te parece que nos lea? Hemos seleccionado, elegido un relato para que nos haga un poco una ilustración de algunas de las cosas que vamos a encontrar.
Venga, pues María Neves Sánchez, que nos va a leer un relato de su Tenemos que hablar.
Bueno, pues vamos a ver. Se llama Carta a mi amor. Amor, en este día tan señalado he decidido escribir esta carta, aunque sé que no podrás leerla. Sabes que durante los 50 años de matrimonio fuiste el único. También durante toda mi vida. Desde que tenía 20 fui tu novia y 5 más tarde tu esposa. Yo debía ser una mujer decente de mis tiempos. Tú, como correspondía a los hombres, tenías que echar tus canitas al aire. Son cosas de hombres, pero solo te quiero a ti, decías. Nuestro traslado a la ciudad en la difícil década de los 60, buscando trabajo para subsistir, te facilitó seguir ejercitando tus costumbres de macho libre. El nacimiento de nuestros hijos acumuló grasa en mi esbelto cuerpo y restó interés de tu parte hacia mi persona. Lo que necesitabas era una mujer de su casa, que te permitiera ir como un dandy, limpio y bien alimentado. Esa era mi única misión, cuidarte y ser una madre modélica. Esto incluía que siempre, cuando regresabas al hogar, fuera la hora que fuese, yo debía estar dispuesta para acercarte las zapatillas. Al servirte la comida, pensaba en qué fallo le encontrarías, porque nunca te oí decir, qué rica está. Yo seguía pensando que eras bueno y me querías. Cuando me gritabas tonta, inútil y otras cosas, callaba por los niños. Después, por la costumbre. Nunca me hiciste un regalo. Bah, eso son tonterías, alegabas. Todo empeoraba al hacernos viejos. Hoy disfruto por fin de tu primer regalo del Día de los Enamorados, la libertad. Gracias. No la había experimentado ni un minuto. Es maravillosa, aunque ya cumplí los 75. Espérame allá muchos años. Intentaré retrasar mi partida, amor.
Bueno, es una carta de amor, pero es una carta de libertad. A mí me gustaba mucho, me ha gustado todos, pero es lamentablemente ahora que
el tema de... Me imagino a la señora de luto escribiendo la carta con una sonrisa en la cara, ¿no?
Claro, diciendo, pues el mayor, efectivamente, el mejor regalo que me has podido hacer es este, la libertad. O sea, te has marchado, y lo digo así de claro, lástima y lamentablemente no te has marchado antes, ¿no? Uh-huh. Esos hombres que maltratan a sus parejas y las tratan de esa manera tan indecente, pues consiguen la libertad cuando ellos se van, lamentablemente, ¿no? Entonces, pues hay veces que a lo mejor podían hacer la maleta antes, sin otras necesidades, y marcharse, punto. El respeto ante todo. Pero es uno de los relatos que vamos a encontrar. Yo sí le he dicho a Marinieves, digo, hay algunos que son muy fuertes, con muchísima carga emocional, y lo resuelve muy bien, ¿no? Entonces yo lo que he notado en estos trabajos, porque tengo que decir que son trabajos, porque muchos de ellos parten de esas clases que daba Miguel Ángel o que está dando ahora Cristina, y bueno, pues es la forma de resolver los relatos que nosotros, por cierto, sí, tenemos aquí, ¿no? Nuestro certamen literario.
Ya aprovecho para anunciar, relatos cortos, efectivamente, que el día 13, el viernes de la semana que viene, vamos a presentar oficialmente la temática de nuestra undécima edición ya del certamen literario de esta casa, de Cadena SER Madrid Sur. Es un certamen muy especial, con, bueno, yo creo, un aspecto que nunca habíamos tocado y que me da a mí que a los oyentes y participantes les va a interesar. El viernes de la semana que viene, dentro de una semanita y un día, anunciaremos desde el Centro Comercial Plaza Loranca 2 cuál es la temática elegida de nuestro undécimo certamen literario.
Me parece, que sí. la temática, puede que este le haya mandado al concurso cuando era en un minuto.
Ah, de amor en un minuto. ¿Te acuerdas? Sí, lo seguimos haciendo. Cuando llegue febrero, sí, haremos el amor en un minuto.
Exactamente. También
por eso hablo de en un minuto. Ni un minuto.
Sí. No sé en qué edición nos estaremos del amor en un minuto, pero será también cerca de la...
Pues octava, si son novena, ¿no? 7-8 años. Sí, porque sí, va un poquito, así. Va unos 2-3 años después de literario, y entonces, bueno, sí, pues...
Pero más o menos, claro. Ahí va. O sea, que participó en nuestro certamen con... Eso,
oye, Marinieves, de casa ya.
Marinieves, ¿cómo sueles escribir? ¿Dónde? ¿En qué momento del día? ¿Eres una persona que te viene la inspiración en cualquier momento, vas con una libreta y lo apuntas, o te gusta sentarte a primera hora de la mañana con tu café en la mesa, todo ordenadito, te pones a escribir? ¿Cómo es el proceso de escribir, de crear?
Pues mira, la mayoría de estos que hay aquí son, bueno, este no, pero porque me lo inspiró otra cuestión, pero por ejemplo la mayoría son de decir en el taller, hay que traer uno para el miércoles de tal tema, ajá, o que ponga tal palabra, que ponga la palabra Coca-Cola, y yo dije, Dios mío, si no sé nada de Coca-Cola, entonces me busqué quién lo había inventado y tal, pues, y luego ya me fragué cuando me di cuenta, había montado la historia de todo.
Sí, en Fuenlabrada dicen Coca-Cola, escribimos de miedo los cuentos,
pero cuentos de miedo, terror, de terror,
de que viene el coco.
Sí, pero por,
fíjate qué casualidad, si está, ¿no? El tema ahora, sí, tan mal, ojalá se le solucione bien. Pues ya te digo que muchos son, pues eso, para el taller, pero siempre cuando se decía, pues yo no es que me ponga a escribir, sino que a lo mejor pienso un poquitín, y en cuanto tengo un poquitín ahí vislumbrado de qué puede ser, pues ya cojo, me siento y ahí me va saliendo ya el resto.
Muy bien. Oye, mira, nos acompaña Francisco Espósito, que es uno de sus hijos, y simplemente quiero decir que en el centro cívico de Alcorcón, Margarita Burón, el grupo de teatro Ícaro, porque él pertenece al grupo de teatro Ícaro.
Vamos a saludarle, que también...
Francisco, muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal? Hola, buenas.
Bueno, ¿y qué día pueden ir a verte y al grupo?
Pues mañana, día 6, como bien has dicho, en el Centro Margarita Burón, y va a ser a las 7 de la tarde.
¿Pero qué es? Que no me he enterado yo... Sangre en los tacones. Es una obra de teatro que representa el grupo Ícaro, el grupo Ícaro que está afincado en Getafe, y bueno, pues representa ayer, estuvo... ¿Fue ayer cuando estuvisteis o la semana pasada? ¿Cuándo habéis estado representando en Getafe?
Pues el estreno en el García Lorca fue el 31 de octubre.
Vale, claro, ha sido hace poquito.
El viernes. El sábado 31 de octubre. O sea, este sábado habéis estado en el estreno del Federico García Lorca, que recuerdo que además lo dimos en Agenda Cultural el viernes.
Efectivamente,
Pilar García.
Claro, quien no haya podido ir a ver al grupo Ícaro o quien quiera repetir otra vez, pues lo tiene muy fácil en
Alcorcón. Sangre en los tacones.
Sangre en los tacones.
Oye, pues enhorabuena por la madre y enhorabuena por el hijo.
Gracias.
¿No? A los dos.
Gracias.
Muchísimas gracias. Y enhorabuena por el programa, ya que estamos de enhorabuena.
Gracias, señora. Pues
enhorabuena.
Nos damos la enhorabuena a todos.
Porque os sigo y sois geniales.
Muchas gracias.
Gracias, Marinedes.
El jueves que viene charlamos, Emma.
El jueves charlamos y el viernes.
Y el viernes también.
Hasta la semana que viene, chao.
Hasta luego, un abrazo. Gracias.